Gabonen ondoren, hemen gaude erabiz. Eusko ikaskuntzaren mai ingurutan, beraz, gabona dago. Buenas noches, están en la sintonía de Radio Vitoria, la radio, comunicación. Pero antes que ella, ya oíamos repiques, repiques de campanas, que también tienen mucho que ver con la comunicación. Hablemos, pues, de campanas. Repiques y campanas, dos invitados en los estudios de Radio Vitoria para tratar este interesante tema en los próximos minutos. A mi derecha, Pacho Fernández de Jauregui. Pacho es miembro del seminario alavés de etnografía y está llevando a cabo la catalogación e inventariado de las campanas de Álava. Pacho, Gabón, muy buenas noches.
Gabón.
Y también con nosotros, Bonifacio Jausoro. Bonifacio actualmente imparte un curso sobre repiques de campanas en el Burgo. Bonifacio Jausoro, Gabón, buenas noches.
Gabón.
Bueno, esta grabación que nos habéis traído hasta Radio Vitoria para que esté con nosotros dentro de las tertulias de Euskica Central Sociedad de Estudios Vascos, es una grabación hecha por quién, qué campanas son.
Pues la grabación está hecha por Ricardo, mi padre, en el año 88. Este repique que coleste es la misa de la fiesta, que se toca cuando se toca, bueno, se suele tocar a la mañana y luego cuando la hora de misa, media hora antes de empezar la misa, se toca el repique. Y luego se tocan tres campanas, luego cada al cuarto, por ejemplo, si la misa es a las 11, hay cuatro se tocan las campanas, pero hay una campana sola y luego la última y otra.
Fiesta. Fiesta que no tiene que ver con las fiestas de la localidad, del pueblo, sino de domingo.
De domingo. Domingo, día festivo que haya entre semana.
¿Y qué campanas eran? ¿De qué campanario?
De Andoyu.
De Andoyu.
No, pero tiene torre.
¿Dónde naciste?
En Andoyu.
En Andoyu.
Sí.
¿Y las campanas y los Jausoro han estado muy relacionados a lo largo de los años?
Yo desde que nací, sí, porque toda la vida había tocado campanas a mi padre, mi abuelo tocaba algo, mi padre, que fue quien nos enseñó a nosotros.
¿Se puede decir que los Jausoros son los campaneros en Andoyu?
Bueno, no, ya más. Nosotros tocamos por Renqué, como hemos tocado antes.
¿Qué es tocar en Renqué?
Pues ir corriendo la mes y la tomando un vecino. Uh-huh. Que tocaba, pues.
¿Y todos los vecinos sabían tocar las campanas igual?
Bueno, es diferente los toques. Cada uno tenía su forma de tocar. Eso ya es un poco muy personal.
¿Qué está tocando Juanito? Ya se me nota. ¡Ay, qué mal lo hace! Esos comentarios son
bueno, que también... Normalmente sí que nosotros nos conocíamos que tocaba, eso está claro. Ya está tocando muy grande, eso sí.
¿Y tu padre? Pues pasó la tradición a ti, hijo. Por lo tanto, cierta emoción...
Y bueno, no, los sonidos se ponen en el posterior.
¿Cierta emoción cuando incluso escuchas las campanas? ¿Es algo especial en tu vida?
Hombre, a mí sinceramente me entró una cosa, me da alegría. Sí.
Uh-huh. Y también, como decíamos, Pacho Fernández de Jauregui con nosotros. Pacho, ¿qué es el seminario a la vez de etnografía?
Una sociedad que se dedica a investigar, a hacer investigaciones etnográficas. Sobre todo, una de las cosas principales que hace es la encuesta del grupo Etniker, que fundó don José Miguel de Baranderán, y que actualmente el presidente Sander Manterola, un sacerdote vizcaíno. En Álava el presidente es Juanjo Galdós.
Uh-huh.
Y en ella pues estamos una serie de personas pues, que nos interesamos por las cosas populares, por la cultura popular.
Y ahí, Pacho, cuando hemos dicho que estás haciendo una catalogación e inventariado de las campanas de Álava, ¿qué trabajo es? ¿Es un trabajo personal que estás realizando pueblo a pueblo? ¿Cómo lo realizas?
Es un trabajo personal, intransferible parece, que no sé por qué un día se me ocurrió. Yo ya en el año 70 o así, cuando salíamos al monte, había un compañero, Ricardo Barbosa, que era miembro del grupo espeleológico y de la excursionista Manuelita Díaz, y que cogía algunas inscripciones de las campanas. Yo algunas veces subía con él y le ayudé a coger algunas inscripciones, otras le facilité. Después me marché fuera de Vitoria. Y al volver, pues al traer los libros y los papeles a casa, pues empezaron a aparecer algunos papeles con aquellas inscripciones, los empecé a meter al ordenador y bueno, pues me junté con 15 o 20 pueblos y dio la casualidad que bajaron las campanas de San Miguel en aquel momento.
No hace tanto tiempo.
No hace tanto tiempo, pues a finales del 2000, ¿no? En diciembre del 2000. Entonces, pues, retomé esa costumbre y empecé a tomar a catalogar las campanas de Vitoria. Tal es así que llegó julio, y de buenas a primeras el ayuntamiento hace un programa especial con las campanas de Vitoria, que se lo encargaron hacer a los relojeros municipales, a los hermanos Nuestun. Entonces yo, pues, visto que estaban hechas las de Vitoria, pues cogí y me lancé a hacer los pueblos.
¿Ya cuántos campanarios has podido subir en Álava?
Pues, qué sé yo, 300.
¿Qué te quedan? ¿Ciento y pico?
Pues, probablemente. Me queda La Rioja, me queda Armayona y me queda parte de Ayala.
Por lo tanto, lo estás haciendo por cuadrillas, por comarcas, por zonas.
Más o menos por zonas. Por zonas.
¿Y qué tipo de estudio haces de cada campanario, de las campanas? ¿Cómo lo haces? ¿Desde el estado de las escaleras? ¿Qué materiales se utilizan? ¿Cómo haces ese inventariado?
Bueno, el trabajo ha evolucionado mucho en cuanto a... Porque al empezar de cero, pues yo al principio veía la campana y me hacía unas notas del estado del campanario. Pero después esas mismas notas, digo, ¿por qué no las voy a plasmar? Porque las plasmo en la ficha, ¿no? Un poco la torre es simplemente hacer una descripción muy somera, porque para eso ya está el catálogo de la diócesis, para una catalogación de arte o para una descripción artística, ¿no? Entonces yo simplemente lo que pongo es, pues, torre de planta cuadrada, de dos o tres cuerpos, el campanario si tiene tres o cuatro arcos, la cúpula como es el remate, y las escaleras, que es una trivialidad, le puede parecer a muchos, pues simplemente, pues si es de caracol, o si es de piedra sillería, o si es de madera o tramos rectos, cosas de esas.
Tiene escaleras simples. Escaleras en muy malas condiciones. ¿A todos los campanarios se pueden subir?
No. De hecho, vamos, en Sobrón, por ejemplo, me he subido. No hay escaleras, imposible. A otras me he tenido que vales de una escalera exterior. Por ejemplo, en Campijo, pues gracias a los vecinos de Campijo, pues me pusieron una escalera de 6 metros y tuve que subir por la escalera de 6 metros. Qué sé yo, en muchos sitios. En Santa Eulalia, pues también. Ahora han cogido la costumbre los restauradores actuales de las iglesias en al restaurar las iglesias, quitar las escaleras de los campanarios.
¿Y dejarlo así?
O quitar incluso los campanarios. En un campanario como en Valdegovía, que es el de... Ay, no sé. Pues un campanario precioso, pues lo han quitado, porque la espadaña luce más de la otra forma.
Bueno, algún pie también ya se te habrá quedado metido ahí entre madera.
Bueno, pues si acaso viene la mujer y no me deja salir, mejor que no te diga nada.
¿Qué te dicen en los pueblos? Porque claro, muchas veces a mí me llama la atención como igual en algunos pueblos se están perdiendo tradiciones, la gente ya se va muriendo, entonces los jóvenes no saben muy bien algunos casos, digo, no en todos los casos, de dónde vienen las tradiciones, porque bueno, pues se pierden de padres a hijos, y cuando ven a uno de la ciudad que llega y que está empeñado en subirse al campanario, ¿qué te dicen?
No, nada, en el momento que les hablas de las campanas, mira, tienes que tener en cuenta una cosa, en todos los pueblos presumen de tres cosas, o cuatro, del cura, o sea, del agua, del monte, de las campanas y del cura que se marchó.
El agua,
el monte es el mejor, el que más produce y esto. las campanas son las mejores de la comarca.
Y teníamos un párroco.
Y el cura que se marchó era excepcional.
Eso es relativo, ¿no?
Bueno, y cuando hemos dicho, Bonifacio, que estás impartiendo un curso sobre retiques de campanas en el Burgo, ¿quién está detrás de esta iniciativa? ¿Tantos retiques hay como para dar un curso? ¿Qué tipo de alumnos tienes?
Bueno, los alumnos, el principio que dice aquí no presente, estamos 8 o 9. 10, mayormente es 2, 3 jóvenes, los demás son pues una mediana tirándose la. Se inventa ahí, muchos.
¿Y de qué pueblos? ¿De dónde vienen?
Pues hay de Argomani, del Burgo, de Añoa, de Jona, de Vitoria, de Opatro, y no sé si tenemos alguno más por ahí.
¿Quién está detrás de esta iniciativa?
Bueno, esto salió una iniciativa de... Estuvimos haciendo... Sí, bueno, en una comida, sí. Y entonces tuvimos una comida de amigos en Añoa, a raíz de que estamos haciendo un belenismo, los pequeños también hicimos una comida en Añoa, y se nos ocurrió subir a mí a todas las Añoa a tocar. Y de ahí salió la alcaldesa del ayuntamiento, que se dijo nada. Y entonces de ahí se dijo, oye, pues igual se podía organizar, para promocionar un poco los repiques de campanas, porque verdaderamente están perdidos prácticamente en la mayoría de los pueblos. No se toca, los jóvenes tampoco no tocan, bueno, en principio casi ni sabes dónde se sube. Y de ahí salió a nivel de la alcaldesa de Lamento. Entonces me dijo a ver qué me parecía y bueno, al principio dijo, joder, no me metas en los ríos y tal. Y al final, bueno, pues se formó ese grupo y ahí andamos.
¿Cómo es la cosa? ¿Se trabaja como para conducir, por ejemplo, un vehículo, teoría y práctica? ¿Se sientan, impartes unos apuntes y luego subís al campanario? ¿O es práctica?
No, solamente estabas ahí en una salita de la guitarrita. Y yo lo estoy haciendo como que se llama mi padre, que voy a escuchar al principio.
Uh-huh.
¿Eh? Que voy a escuchar tocando. Y luego tenemos dos campanas allá, como hacen un chico, ¿eh? Y de ahí se practica, y de ahí andamos.
¿Los domingos o
cuándo? No, se hacemos los sábados a la mañana. Nuestra hora ahora empezaremos yo creo que este sábado. Hemos dejado ahora por Navidades, entonces pues ahora seguimos.
¿Saldrán con título?
Pues no lo sé, seguro sí. Además es que tampoco tienes que ser, no sé, es que lo que hemos comentado antes es un poco personal también. Hombre, lo bonito es pues hacer el cambio, como no sé si has oído antes que han cambiado de la forma de cambiar, que es lo que más cuesta. Eso les cuesta, pero bueno. Luego yo creo que es que también desde jovenico lo coges antes.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, y bueno, yo y mis sobrinos que tocan también, eso ya tenía que parar días, pero eso, la noche de invierno antes que iban largas en los pueblos, pues mientras estaba en la cocina y como que no hacías nada, con las pizarras pues ibas. Y luego sí, voy a empezar a salir a la caca, ¿verdad?
¿Cuánto ha cambiado la vida, sin lugar a dudas? Sí. Pero, ahí está un solo, ¿cuál es el momento del año, los recuerdos y en el presente también, que a ti se te pone más la carne de gallina con las campanas? ¿Con qué repique? ¿En qué momento del año? ¿Las fiestas del pueblo?
Sí, las fiestas del pueblo, yo qué sé, igual lo que más, parece que es triste decirlo, pues no sé, cuando oyes tocar a muerto, porque se tocaba, pero se tocaba agonía, que se está muriendo, y luego se tocaba muerto, y luego el día de... Entonces sí que te da un poco, si lo ves el pueblo, pues te da... Sí.
Y desde luego. Muchos de nuestros oyentes habrán escuchado ese repique, sin lugar a dudas.
Sí, sí.
¿Desde cuándo campanas? Si uno empieza a indagar, Pacho, puedo preguntar cosas que son imposibles de responder, ¿eh? En ese sentido, no tengas ningún miedo en decirme, mira, pregúntale a otro, porque quien te está escuchando no sabe darte la respuesta. ¿Desde cuándo existirán las campanas?
Bien, yo, efectivamente, otros lo sabrán mejor que yo, pero por lo que he leído, que no es... Yo lo que estoy haciendo es trabajo de campo, de catalogar campanas, pero bueno... Parece que dos siglos o tres antes de Cristo ya existían los egipcios y los chinos ya tenían campanas. Antes, el tercer milenio antes de Cristo, entre los chinos.
Uh-huh.
Y en el segundo, entre los egipcios. Y luego, pues, en la cristiandad, pues yo no sé, hacia el año 1000, parece que en la comarca de Campania, en Italia... ya hay el nombre de campana, es cuando se empezaron a utilizar y desde luego fue cuando la iglesia las hizo de ellas cuando cogieron gran auge, ¿no?
Uh-huh. Porque siempre cuando hablamos de campanas nos viene la imagen de una iglesia, pero campanas se utilizan también en otras materias que no tienen nada que ver con las eclesiásticas. O...
Hombre, pues campanas, por ejemplo, en la estación de Renfe tenemos una campana con acampanazos o acampanadas. Sabíamos si el tren venía de Madrid o venía de Irún. Sabíamos cuando arrancaba de la estación anterior. Todavía eso, el código acústico de Renfe se quitó, desapareció en los 70 o así. O sea, fue sustituido por los timbres pero existía la campana. En la plaza de Abastos había una campana para abrir y cerrar las puertas. Recordamos el coche de los bomberos tan extraordinario que hay en Vitoria, en Majillus, pues lleva una campana para marcar las señales, las mismas ambulancias. Todo eso eran campanas que...
Y a la hora de fabricarlas en Álava, sin saber mucho del tema, muchos sabemos, la familia Murua estuvo en el tema de las campanas, precisamente en la zona de la Plaza Bilbao, es conocida en Vitoria Gasteiz como Las Campanas.
La Plaza de las Campanas, sí.
Y... ¿Son los Murua los únicos fabricantes de campanas que han existido en Álava?
No, la saga de los Murua empezó con Ignacio Murua en 1850 y algo, por ahí yo creo, un poco después. Pero antes estaba Faustino Murga y Zulueta. Esos adquirieron en 1897 a Echevaster hijo. Y Echevaster hijo, lógicamente, sustituyó a Echevaster padre, a Esteban Echevaster. Eso es por contar algunos de los más, de los últimos 150 años, ¿no?
Pero los más conocidos han sido los Murua.
Murua, Echevaster, no, Echevaster tiene, hay todavía bastantes campanas. Y Murua, desde luego, ha fabricado campanas para todo el mundo.
Uh-huh.
Aquí ha habido unas... En el siglo XVI había campaneros, fundidores de campanas, o sea, maestros campaneros, como ellos mismos se titulaban en los contratos que hacían, eran locales o vizcaínos, navarros, allí, saltus en la parte de Acinieva y demás. Después, en el siglo XVII, empezaron los cántabros, y los cántabros han... de la parte de Trasmiera han copado el puesto hasta prácticamente hoy en día.
Uh-huh.
Todos los campaneros que hay proceden de la zona esa de Trasmiera.
Porque en el caso de los Murua, ¿hasta qué año estuvieron fabricando campanas?
Pues no lo sé exactamente, 1980 y pico. Hasta el 80, yo creo que sí.
¿Entraste en la fábrica, en el lugar donde las fabricaban?
Yo sí, yo no entrar, no, pero mirar por la ventana, yo iba con los obreros y entonces pues nos parecía aquello la fragua de Vulcano, ¿no? Cuando salía la colada por el horno.
¿Dónde estaba ubicada exactamente? Decías, la Plaza de las Campanas, pero ¿dónde está ubicada?
Pues era un lateral de Jesús Obrero. Actualmente hay una chocolatería allá.
Uh-huh. Sí. Chocolatería yo ahí. Para dar más datos.
Nosotros que llevamos el espirón de Icona, que se abrió y lo llevamos ahí a reparar.
Sí.
Uh-huh. Sería sobre el 83. Pues sería del último ya que estaría haciendo un muro, yo creo, por ahí.
Sí, me comenta desde el control, el técnico que nos está acompañando, Alberto Lebrancón, que él conoce que en el 86... realizaron una campana para un grupo de teatro. ¿Qué grupo de teatro era, Alberto? Geroa. Para Geroa, los Murua hicieron, pues, imagino, una de sus últimas campanas. ¿Cómo se hace una campana, Pacho?
¿Cómo se hace? Pues me imagino que con cuidado.
Pues
actualmente hay que tener en cuenta que hasta mediados del 19 las campanas se solían hacer a pie de torre.
No había otra manera de subirlas, ¿no?
No había otra manera de transportarlas.
Uh-huh.
Entonces, actualmente, desde que se empezó el transporte a familiarizarse, pues se hacen en talleres, ¿no? Hay tres partes principales. El molde tiene una parte de macho que se construye, es una especie de pirámide truncada que se hace de ladrillo, hueca, se recubre de barro, y de barro con estopa, y se refuerza con alambre. y en el hueco se hace fuego para que se seque. Luego se baña con ceniza para que no se pegue y se hace sobre y se empieza a echar otra capa que se llama la falsa campana. Esa falsa campana se hace también de barro y se recubre con una cosa que los campaneros actuales, los hermanos Portilla, le llaman lisa, que consiste en clara de huevo con limoja. Con limoja, en términos alfareros, es barro muy líquido. Con eso se deja suavecito, se le da una capa de cera y se ponen sobre esa cera todos los cera y sebo, todos los dibujos que va a llevar la campana y todas las letras. Otra vez se vuelve a construir sobre esa la capa, y cuando está hecha la capa, que sería lo que cerraría el molde, se levanta, se destruye la falsa campana, se vuelve a poner la capa, y entonces entre el macho y la capa queda el espacio que ocupaba la falsa campana, que será el que se llene de líquido, de bronce.
Uh-huh.
De bronce, que normalmente suele estar en unas proporciones de 80-20 o cosas por el estilo.
A la campana de altura, ¿no?
Sí, a pesanía toda. Actualmente, hoy todavía los hermanos Portilla han hecho, hace 8 años o así, hicieron una campana a pie de torre en La Rioja.
¿Y dónde son los hermanos Portilla?
De Gajano. Trabajando cerca de Astilleros, en Santander.
¿Por qué los cántabros? ¿Por qué cántabros y no asturianos?
Bueno, pues no lo sé. Alguien dice que si vino el oficio por el mar y desembarcaron ahí holandeses y demás y alemanes y les enseñaron el oficio, aprendieron el oficio.
¿Siempre?
Y se dedicaron a ello.
¿Siempre bronce?
Siempre bronce.
Siempre bronce.
Algunas veces de hierro, ¿eh? En épocas de escasez, de hierro, después del año 36 y el año 40, se fundieron algunas de hierro. Pero, bueno,
no se deja nada.
Sí.
¿Las medidas más descomunales de campana que has conocido? ¿Más grandes?
Me parece que la más grande, yo no la he conocido, pero la de Toledo es de las más grandes. En la campana María de Pamplona es muy grande.
¿Y en Álava? ¿Recuerdas algún pueblo con una campana?
Málaga, pues quizás la garbancera de Vitoria, de la Catedral Vieja, es bastante grande.
Ahora que dices garbancera, ¿cuántas campanas son, Bonifacio, y qué nombres tienen?
Las campanas, cada una tiene su nombre. Se me ha grabado el nombre de ella y el año que se hicieron. Y por el que la ha hecho, yo no sé dónde está, mejor Pacho, que tiene que ver el de todas las campanas.
Pero cuando decía garbancera, ¿qué es una campana garbancera?
Yo es que no...
Es un nombre popular.
Popular será.
Es un nombre popular. Dicen que cuando se comía garbanzos, cuando sonaba la garbancera, es el día de la fiesta. El día de la fiesta se comía garbanzos.
Pero si tú tienes un campanario, Pacho, ¿cuántas campanas suelen ser habitualmente? ¿Una, dos, tres, cuatro?
Depende de la categoría de la iglesia.
Explícanos.
Normalmente es tres campanas, en algunos sitios dos, y luego por las catedrales, pues, y las iglesias importantes, pues tienen más, tienen cuatro, cinco, incluso más.
¿Pero la garbancera cuál es? ¿En alguna de las laterales o...?
La principal, la campana mayor.
Sí, la mayor sería.
Esa es la garbancera.
Sí.
¿Y tienen nombres las de los laterales?
Sí, generalmente el nombre que figura en la inscripción.
Porque hay, ahora que estamos hablando
la de María, la... incluso algunas veces el uso a que se haga una campana. En Cuesta, por ejemplo, hay una campana que le llaman la barbera. Una campana de la barbera, ¿qué pasa? Pues cuando iba el barbero a hacer su servicio, tocaban esa campana. Oía la campana, el barbero. Todo el mundo a afeitarse.
Sí.
O sea, hay que tener en cuenta que son otros tiempos en que otro mundo tiene una máquina de afeitar. Antes no se afeitaban todos los días, ni mucho menos.
En un campanario suelen estar abiertos cuatro arcos, tres, para que nos entiendan los oyentes, como ventanas, ¿no? Dentro de un campanario. ¿Son estadios de 3?
No, no, hay 8 lados, hay de 6 lados, hay de 4.
Sí, depende de...
Pero muchas veces el arco que da al norte está...
Está pegado.
¿Eso? ¿Por el viento? ¿Qué más?
Porque hace viento.
Tocar en catarras de frío.
La Catedral de Santa María, por ejemplo, tengo el recuerdo.
Sí, sí, en esos el arco... Y otras veces no, el viento predominante lo suelen tapar.
Pero sin más, solo tiene la explicación del viento y de estar un poco al resguardo.
Sí, sí, por ejemplo, mira, en Beatriz ya están los 4 tapados.
Ajá.
Con ventanillos. Y cuando van a tocar las campanas, abren los ventanillos y tocan.
Luego hay una imagen que la tengo yo grabada de la niñez. Cuando uno es niño, ve las campanas y le parecen más grandes de lo que realmente son. Pero incluso subiéndose a ella para con las manos seguir dando vueltas, yo no sé, aquello me ha dado un miedo tremendo, ¿no? ¿En alguna ocasión has conocido con eso alguna desgracia con las campanas?
Yo no, bueno, también nosotros en la torre que tocábamos tampoco eran grandes, no eran muy grandes. El único que le daba mano era el estilo que le damos, porque nosotros, por ejemplo, no tenemos de vuelta. Hay una torre que tiene campanas de vuelta, pero tenemos más que lo que es el estilón, que se toca el periodo de pique, y ese es de vuelta, y ese sí que se da con la mano, pero bueno, ese es pequeño. Uh-huh. No hay campanas grandes, sí que hay de vuelta. Yo no llego a tocarlas de vuelta.
Me daba miedo aquello.
No,
bueno, ahora,
de vuelta, no...
Estas campanas tan viejas, ahora se salen de aquí, nos dan en la cabeza y aquí nos quedamos.
Algunos badajos se han caído.
Sí.
En Melfu se cayó un badajo, por cierto, en una visita episcopal.
En
Retana se cayó una campana, se cayó al suelo una campana extraordinaria y no se hizo nada.
El campanario de Retana lo conozco perfectamente. Cuando te decía recuerdos de niñez, mis recuerdos son del campanario de Retana. Efectivamente, se cayó la campana que da a la zona oeste, al lado oeste, y no se hizo nada. Ya lo has pillado.
No, ya lo has localizado
en el mapa.
Ya. Mi abuelo era de Retana.
Ah. Bueno, entonces dejamos la campana de Tarrugo.
Sí.
Igual somos primos. Seguimos hablando de campanas. Siempre en iglesias, aunque no siempre en iglesias, como nos decía Pacho, haciendo referencia a otros quehaceres que tienen que ver con el día a día nuestro. Por ejemplo, Rancho nos decía hace bien poco,
está todavía la campana.
Pero hablemos de otras cuestiones, porque cuando vemos unas campanas, los que ya hemos perdido los diferentes tipos de repiques, no nos podemos hacer ni idea todas las cosas que se pueden comunicar con una campana. Bonifacio, así, citando, ¿qué cosas se pueden comunicar con repiques de campanas?
Bueno, como comentó antes, rotación, el día de fiesta, luego también el día laborable, luego pues el tratar con lo que busca a conjuros.
¿Qué son conjuros?
Ese es cuando va a haber pues, tormentas o va a haber algo que debe ser eso, se toca conjuros, para la gente esté preparada y... Lo que también tienes lo de difuntos, que según si es joven, no es mujer o es hombre, según el toque que ves, sabes a qué te refiere, a qué persona de tipo de persona te refiere. Luego también si es casado, si es mujer casada, hombre casado. Luego tienes si es sacerdote, si es obispo, o sea, si es canónigo, si es obispo, si es cardenal. Si es papa, depende de los redobles que se toquen al final, sabes que te suena que ha muerto. Yo creo que tengo más toques por aquí.
¿Y lo sabes todos?
Bueno,
con eso creo.
Sí, casi todos, yo creo. Ya hace tiempo que no toco, pero bueno.
Uh-huh.
Sí.
¿Te ha tocado tocarlos todos?
A fuego también. No, yo todos me he tocado. Por ejemplo, a junta, a ver, así. A juntas no, porque voy comerando ya un poco pequeño, pues normalmente empatabas un papel. Pero claro, y era la época mía. Bueno, pues la época de mi padre y mi abuelo sí que tocaría, claro.
Creo que tenemos preparado, por ejemplo, el repique de campanas que llamaba a los vecinos a acudir a un fuego y a apagar dicho fuego. Es un repique como de marcha rápida, ¿no?
Sí, que con la campana se para un momento, bueno, otro momento de algo más de un mes, se para un momento y se vuelve a tocar lo mismo, otra vez seguir con la campana. Uh-huh.
Sí. Y con estas campanas todo el pueblo acudía a la iglesia para empezar a repartir.
No, normalmente realizabas ibas al juego directo.
¿Ibas directo?
Sí, sí. Uh-huh.
Sí. En algunos pueblos incluso eran más precisos. Tocaban distinto toque para el núcleo urbano que para el monte. O en Salvatierra, por ejemplo, para las argollinas o los barrios, las anexas o barrios, como le llamen, cada uno tenía su señal. Tocaban en Salvatierra, pero era distinto el de Guineor que el de Arrizaba, por ejemplo. Uh-huh. O sea, simplemente las señales. En uno daban cuatro señales, en otro daban tres, en otro...
¿Y en Palencia tocan las campanas igual que nada?
¿O no, de Jaya? No, o sea, parecido, sí. Parecido, Parecido, porque hay que tener en cuenta que eran las constituciones sinodales de los obispos las que hacían... las que marcaban la pauta.
Porque este
en cuanto a toques religiosos, en cuanto a toques religiosos y en cuanto a toques de civiles, pues el consejo era el que lo organizaba. ¿Quién lo pasaba? Pues la costumbre.
Porque incluso has encontrado documentos, a fuego se toca así.
No lo he mirado, sí que en algunos sitios hay especifican un poco, pues hay que tocar rápido, hacer tres señales y después de una pausa volver a tocar rápido tantas campanadas, por ejemplo, sí. Hay algún documento, pero vamos, yo no...
No, también que se tocaba, por ejemplo, agonía, cuando una persona del pueblo estaba muriéndose, se tocaba agonía antes de morirse.
Ese era un aviso, ¿no?
No había
que hacer nada.
No.
Encomendar el alma
a Dios. Se acudía, los vecinos del pueblo acudían de la casa, al de la agonía.
Uh-huh. Hay que tener en cuenta que la sociedad era completamente distinta, era una sociedad muy religiosa, entonces había que encomendar. Incluso, por ejemplo, en Sevilla se tocó un toque para partos difíciles. Ahí era un momento de apuro y había que orar por la que estaba en ese apuro, en ese mal trance.
Uh-huh. Victoria Rafisa, el paso también nos recuerda su pasado reciente con la presencia de las campanas. Si uno anda por una gran ciudad, no sé, yo creo que ya el tema de las campanas estará más difuminado, ¿no? Pero en Vitoria-Gasteiz, el centro de la capital se mantiene tal y como era Vitoria, una ciudad pequeña, un pueblo grande, y las campanas todavía siguen presentes también.
Sí, se mantienen y se mantienen electrificadas. Actualmente los ordenadores sustituyen a la mano del hombre.
Y también en algunos pueblos, ¿no? Sí. Con el reloj.
Sí, en muchos pueblos. Lo que pasa es que el ordenador da un pulso cada X segundos y un campanero en ese mismo espacio de tiempo da cuatro golpes. Uh-huh. Con lo cual el repique es mucho más. Uh-huh. Mucho más.
¿En cuántos sitios? Porque luego también otra cuestión. Eran formas diferentes de toque de la cuerda, ¿no? Cuando ya se tiraba la cuerda desde el campanario para no tener que subir, hay que subir al campanario.
Pero bueno, eso se iba a tocar luego en presentar la paliza. Los días laborables se tocaba de abajo,
sin
tener que subir, porque no se hacía repique. Cuando no se hacía repique, pues sí se tocaba de la...
Es que os comento
ya, por ejemplo, lo de juego también se tocaba de abajo.
¿En cuántos sitios habrán quitado la cuerda ya?
Sí, claro. Sí, pero porque tampoco se repica, ni se repica.
Normalmente el toque de misa de domingo se tocaba tres veces, había tres avisos. La primera, en el lenguaje coloquial de los pueblos, la primera era el repique propiamente dicho. La segunda eran seis campanadas, que solía ser un cuarto de hora antes, la primera media hora antes, en los pueblos recogidos, porque hay pueblos como Sojo, por ejemplo, que tocaban una hora antes, la primera, y después van cada cuarto de hora, van recordando a la gente que se acerca el tiempo en que empieza la misa.
Uh-huh. No puedo por aquí nuevamente
media hora antes. Media hora. La primera, la segunda,
la cuarta de hora, y la tercera, luego media hora.
Y la tercera en el momento de salir de sacerdote.
Vamos ya, si decide.
Así las cosas de cara al futuro. desaparece, ha desaparecido esta forma de comunicación fundamental en la historia de los pueblos de Álava, por ejemplo. Todo lo que hemos comentado, los diferentes repiques que hay, a pesar de que tú estás impartiendo un cursillo con personas interesadas, un número importante de personas, y es personas que están aprendiendo los diferentes repiques y demás, pero en el día a día y para los pueblos de Álava ha desaparecido esta forma de comunicación.
Sí, la mayoría sí, se han quitado algunos a misa de la fiesta los domingos, pero no, la mayoría ya no se...
Difuntos,
difuntos, pero por ejemplo difuntos el día de funeral que se hace en el pueblo, que normalmente la mayor, mucha gente ya no se entierra en los pueblos, entonces tampoco te toca. El que se entierra en el pueblo sí, pero antes de misa y luego mientras el entierro se toca, mientras se entierra se toca.
Porque hay alguna zona de Álava, Pacho, donde... el repique de campanas, las propias campanas, los campanarios, se mantengan en mejores condiciones, con un mayor apego hacia el pueblo.
Hay pueblos que se siguen tocando todavía, todos los domingos, incluso la víspera. La víspera se anuncia con repique de campanas, que viene a ser el mismo repique que el domingo de fiesta. Y yo me estoy acordando ahora de, parece que es en Guido Arrea Rafoa. Todavía hay gente, en la parte de Cigoy, que hay buenos campaneros. No, se sigue tocando, se sigue, hay pueblos que se siguen tocando.
Uh-huh. Y de cara al futuro, ¿los campanarios en qué estado están? Porque, bueno, parece que hay pueblos que recuperan sus campanas, que recuperan sus relojes, pero en otros, sin embargo, imagino que te encontrarás campanarios en mal estado y con mal futuro. ¿Cómo está en esa cuestión?
Pues de forma manual yo creo que se perderá. Se perderá, a no ser que hagan como en Cataluña o en Valencia, ¿no? En Valencia hay un, y en Aragón, unos gremios de campaneros, que es gente joven que se dedica a ir de pueblo en pueblo tocando por amor al arte.
Asociaciones, ¿no?
Sí, unas asociaciones. Y van y pues el día de la fiesta de tal, pero vamos a tal pueblo. Van, tocan y siguen.
¿Nunca se os ha ocurrido hacer algo al respecto? No sé. Un campeonato, algo, ¿no?
Sí, se han hecho, se han hecho. Ya el año 70, antes del el 60 y tantos, el Caldanzarín en Vilcerrá hizo una exhibición de campaneros, que recuerdo que vino uno de Zaeta, otro de Aramayona, otro de Ali, y vosotros, me parece. Incluso hubo un espontáneo, un bombero, Rafa... de Astrayeta, que estaba en el parque y dice, Eva, pues si están tocando como en mi pueblo, y, oye, ¿me dejáis tocar? Y, ¿sabes tocar? Sí, toca. Y tocó, ¿no?
¿Y dónde se hizo eso?
Se hizo en San Vicente y en San Miguel. Después se han hecho algún campeonato mismo.
Cuando se tocó en Almencia, por San Prudencio, tocamos también. Uh-huh. Entre tocar mi sobrino John y la sobrina, tocaron. Y también...
Alegría, ¿cómo se en algunos que actualmente en mayo me parece que fue, se hizo una exhibición en Amurrio con campaneros de la zona y algunos de aquí de la zona de Vitoria.
¿Cómo se hace un campeonato de campaneros?
Yo el campeonato he sido siempre la exhibición, pues simplemente es una y cuando ha habido concurso yo he sido enemigo porque es muy difícil valorar quién toca mejor. ¿Quién toca mejor? Eso es imposible de valorarlo, ¿no? Para mí me parece que todos tocan mejor, pero además hay que contar con que tocan con la personalidad de su pueblo. Entonces, es más bonito uno que otro. Entonces, cada uno lo suyo es el más bonito.
Hay muchas formas de tocar, lo primero de tocar. Cada uno tiene su forma de tocar, entonces lo que hay de paso. ¿Cómo valoras ahí?
Y lo que te decía antes... En Amurrio se ha hecho y en Valdegovía se hizo el 15 de agosto, se tocó, ya llevan 2 años haciendo, tocando las campanas en todos los pueblos a la vez. Y después este año se hizo una reunión en Villanueva de Valdegovía y allá se llevó un carillón que prestaron los hermanos Portilla, Gabriel Portilla, y se estuvo tocando con el carillón, un carillón que tiene 2 octavas, me parece, sobre un camión.
Antaño no se tocaban las campanas a la vez en todos los pueblos del municipio de Vitoria, sí, en alguna fecha del año.
Claro,
esta es la de Vitoria.
Sí, es de Vitoria,
sí,
de la otra vez.
Sí.
Y ya no se hace.
El día hablar tú, a la hora del Ángelus,
se tocaba campanas y se tiraba puentes.
Y tampoco, el día hablar eso tampoco.
Yo ahora no sé, yo ahora no sé, pero creo, por ejemplo, yo creo que no tocan en los pueblos. En que me Victoria antes y vamos, yo estando en Andoyu, estaba de andar y entonces sí que tocábamos.
Sí, por la tarde y
posteriormente. Después de nuestra yo también tocaban. Pero ahora yo creo que eso ya no se toca eso.
¿Ya tendréis alguna idea que no me queréis contar de cada futuro? ¿Alguna idea? Porque os juntáis los sábados y no sé. Alrededor de las campanas alguna locura ya se os pasará por la cabeza.
Claro, claro. En principio no.
¿Qué te vas a hacer?
Con... Hago un almuerzo.
¿Qué te vas a hacer con todo este día?
Pues no lo sé, yo primero tendré que acabarlo.
Interesante, oye.
Tendré que acabarlo y...
No tengo ninguna intención de... No sé, habrá alguna estimación, igual con interés de publicar el trabajo. ¿Lo estás haciendo simplemente por...?
Yo lo estoy haciendo por mi cuenta y riesgo. A nadie le pido nada, nadie me da nada. Y entonces, yo me lo guiso y yo me lo como. Y punto, yo lo hago y si a alguno le interesa, pues bueno, pues ya hablaremos.
Pues estás en el seminario de etnografía, si quieren hablar
contigo. No, bueno, eso no es ninguna pega, eso vamos, nosotros tenemos una revista Oitura que se publica periódicamente y pues es para temas de estos, por ejemplo, qué sé yo, la vía de Salvatierra o Arrucea, o recientemente se hizo un tomo sobre molinos, y cosas de estas, ¿no? Ahora se va a hacer uno sobre la pastelería de Encía y qué más.
Todavía te queda parte del trabajo, no sé si tienes puestos objetivos, metas, terminar para... Bueno,
no, porque uno propone y Dios dispone, ¿no? El año pasado rompí el coche y he estado 2 meses sin salir a ningún lado. Cosas de esas, ¿no?
Todavía ya nos han decidido que te queda la zona de Aramayo, el valle al norte de Álava, también alguna zona de Ayala. En ese sentido, por lo tanto, todavía seguirás trabajando en esta cuestión. Pues llega el momento de seguir, a no ser que, Pacho, que desde luego algún fleco se habrá quedado colgando, algún comentario final para nuestros oyentes sobre repiques y campanas. Terminaremos otra vez con las campanas, con esta grabación realizada por Jausolo, que nos traía con las campanas de Andoyu. ¿Algún último comentario, Pacho?
Bueno, las campanas se siguen entendiendo. En el año, hace 2 años, en Zumelzu estaba yo grabando los toques a Ángel Vicente López de Juatabat, y después de hacer la grabación, pues estábamos charlando una serie de gente y se acercó uno, un señor, un chico malo, de unos 30 y tantos, 40 años, y nos vino todo a curar, oye, ¿quién la ha cascado? Y claro, los otros se echaron a reír y dice, joder, no reíais. ¿Qué ha pasado? Que si es que han tocado a hombre, han tocado a mujer, luego a niño. Aquí lo claro es que ese señor entendió el mensaje. Ajá. Lo que pasa es que lo habían confundido y gracias a Dios no se había muerto.
Lo había avisado antes y ya venía.
No, porque no había ido a misa, no había avisado que habían ido a misa.
Y bueno, socio, ¿algún comentario para terminar?
No, yo simplemente, pues nada, a ver si ve la cuadrilla que tenemos ahí. Salen algunos que lo pueden mantener. Uh-huh. Es bonito mantener las costumbres de los pueblos.
Si alguien quiere acercarse, si alguien está interesado, ¿cómo ponerse en comunicación, en contacto con vosotros?
Eso tendría que ser en el ayuntamiento. En principio, no sé si ahora este curso, bueno, no sé dónde la contestaremos. Cerrado, si no, ya no, si de ahí no pasaría nada, vamos. Uh-huh. Ahí les acogeríamos.
Perfecto. Pues, Paso Fernández de Jauregui, Bonifacio Jausuro, a los dos. Muchas gracias por estar con nosotros. Pacho estaba con miedo, que me vas a preguntar, que no. Bueno, ¿satisfecho, Pacho?
No, el oyente sabrá.
Terminamos con campanas.
Muy bien. Thank you.
Para terminar, comunicarles desde la vicepresidencia de Álava, de su Casuntal Sociedad de Estudios Vascos, se ha convocado una beca para la recogida de testimonios históricos orales de todo tipo sobre el periodo 1930-1940 en la provincia de Álava. Hay que tener en cuenta que muchas personas se mueren y esas personas se van con traiciones, con sus recuerdos, pues al otro barrio, como se suele decir vulgarmente. Así que desde este enero ha comenzado una persona a trabajar sobre este tema, quien mediante la realización de encuestas orales y consultas de bibliografía existente van a recoger la memoria histórica de aquel periodo en territorio a la vez desde 1930 a 1940. Quien desea aportar conocimientos al respecto se puede poner en contacto con Euskicas Juntas, Sociedad de Estudios Vascos, en el siguiente número de teléfono, 945-23-15-52. Repetimos el número de teléfono, 945-23-15-52. Eta bo, itxuleko gara, datorren asteburuan, bestekai batekin, hementxe, Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batian. Aio! Para cualquier duda, sugerencia y demás, Eusko Ikaskuntza tiene su sede en Vitoria-Gasteiz, en la calle San Antonio, número 41. Ah, teléfonos en vacía. Bederatzilo vos, ogeita idu, amabos, berrogeita mabi. Oda, bederatzilo vos, bi idu, bat vos, vos, bi. Neidu sonerako, orgoles.